El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Siete pasos del pecado. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 10 de julio del año 2010. Concerniente al sermón de Hermann Hoppe, Negocios no terminados, el pensador y el pensamiento. Quiero aclarar algo. Hemos colocado ese sermón en la página por el propósito de mostrar cuán infortunado fue que este hombre, con tanto talento y capacidad, apostatara de la verdad de la Biblia para abrazar las filosofías paganas de hombres en una explicación de la naturaleza de Dios. Las escrituras son muy claras concernientes a la naturaleza de Dios, especialmente el Evangelio de Juan. Entonces, esto está puesto allí por ese bien, porque mucha, mucha gente fue arrastrada a causa de ese sermón. Y en vez de apoyarse en la verdad de Dios, como debemos, él dijo que uno de los grandes dones que Dios ha dado es la razón. Y la razón, sin ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, es la causa de los problemas del hombre hoy en día. Y su adherencia y aceptación pública de estas doctrinas y predicándolas en la iglesia hizo un daño no mencionado a lo universal. Es por eso que ese sermón está en la página. Y nada de lo que él dice es doctrina a partir de la Biblia o es considerado creencia de la Iglesia de Dios cristiana y bíblica y sus miembros. Bueno, hoy estamos viviendo en una sociedad mundial donde Jesús dijo en Mateo 24 que muchos serán guiados al pecado. Y también Isaías 3 dice que sus líderes les hacen errar. No solo eso, tenemos el problema que la comunidad cristiana hoy en día realmente no enseña lo que es el pecado en realidad y cómo esto viene y cómo tener el control personal para dejar de pecar. Antes que entremos en esto, dado que todos conocemos muchas de estas escrituras, tan solo revisemos lo que Dios le dijo a Caín cuando él trajo una ofrenda que era contraria a las instrucciones de Dios. Él le dijo: el pecado está a la puerta y el deseo del pecado para ti, pero debes vencer. Esta no es una citación exacta, pero está parafraseado el significado de esto. Y también sabemos que la naturaleza del hombre es que el corazón es engañoso por encima de todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién puede conocerlo? La verdad es, no conocemos la gravedad de nuestros pecados a menos que entendamos la palabra de Dios. También se nos dice que hay un camino que parece recto al hombre y su fin es camino de muerte. Eso está dos veces en los proverbios. También conocemos que Jesús dijo en Marcos 7 que de adentro de los hombres, de sus corazones, proceden malos pensamientos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, maldad, lascivia, todo eso. Y conocemos también las obras de la carne que están allá en Gálatas 5. Entonces, viviendo en el mundo en el que vivimos, somos confrontados con tentaciones y problemas de pecado desde muchas áreas. Primero, por nuestras propias mentes pecaminosas. Segundo, por el mundo alrededor nuestro, con todos los medios que tenemos. Y constantemente estamos o escuchando algo o viendo algo, y cosas están entrando en nuestras mentes todo el tiempo. Tercero, por Satanás el diablo, quien es el príncipe del poder del aire. Y puede estar seguro que todos los medios, en la categoría que sean, desde la música hasta los computadores, celulares, todo eso, hay una buena y una mala aplicación de ellos, y Satanás tiene todas las cosas allí para la maldad. Está allá afuera para tentar a la gente. Entonces, Satanás, al engañar al mundo entero, como dice en Apocalipsis 12:9, presenta muchos problemas, y es por eso que el mundo entero, como dice 1 de Juan 5, está en las manos del maligno. Hablemos hoy y examinemos a partir de las Escrituras lo que es el pecado. Lo cual sabemos que es que el pecado es la transgresión de la ley. Así es como está en la Reina Valera. El pecado es ilegalidad. Y lo que vemos hoy en el mundo es la multiplicación de ilegalidad, como dijo Jesús que lo habría en el tiempo del fin. E ilegalidad significa que usted idea una manera de sobrepasar toda ley, de modo que pueda hacer lo que quiera. Esa es una manera. Otra versión de ilegalidad es anarquía. Otra versión de ilegalidad es hombres que dicen tener licencia para adicionar o quitar de la palabra de Dios al ignorarla, como hacen los protestantes con el Antiguo Testamento, y las leyes de Dios, o rechazarla toda, como hacen los católicos, quienes dicen no necesitamos la Biblia. Entonces, la gente está confrontada con un problema. ¿Cómo puedo pelear contra el pecado? Todas estas cosas están allá afuera tentándome. Vayamos entonces a Santiago capítulo 1. Veamos los 7 pasos del pecado. Veamos el proceso y cómo el pecado comienza y lo que podemos hacer. Luego, examinaremos la vida del rey David, quien no hizo lo que Dios dijo y cayó en un agujero tremendo de pecado. Entonces vayamos a Santiago capítulo 1 y comencemos a leer en el verso 12. Comenzaremos con la bendición, leámosla. Santiago 1 en el verso 12 dice así. Bendito es el hombre que aguanta pruebas, porque habrán pruebas que nos vienen de Dios, las cuales serán en la forma de elecciones. Lo recto, lo equivocado, bien o mal. ¿Qué vamos a escoger? ¿Nuestro camino o el de Satanás? ¿Nuestro camino o el camino del mundo? ¿Vamos a escoger el camino de Dios a través de Cristo? ¿Qué vamos a hacer? Así que aquellas son pruebas que vendrán. Sigamos leyendo. Después que hayas sido probado. Y es por eso que vamos a través de las cosas por las que pasamos. Por ejemplo, si compro un carro de carreras, quisiera saber cómo va a correr. Porque si va a pagar $400,000 por un carro, lo va a sacar y ver si anda a los 320 kilómetros por hora que le dicen. ¡Wow! Eso sería divertido, ¿cierto? Recuerdo cuando tuve mi Ford Fairlane en el año 1956. Lo compré nuevo. Y en aquel tiempo pagué $3,600. Hoy sería algo así como unos $38,000 o algo así. Entonces estuve viajando desde Seattle hasta California y llevaba un buen trecho en una autopista, la cual estaba entre Portland y Salem. Esa era la primera parte de la autopista que tenían en Oregon en aquel tiempo. Esto fue hace muchos, muchos años atrás, más de 50 años. Y pensé, ¿qué tan rápido irá? Entonces aceleré y llegué hasta 168 kilómetros por hora. Mi corazón latía rápido y dije, mejor desacelero porque voy a recibir un parte. Bueno, de cualquier forma estamos tentados a hacer cosas. Todos tenemos pruebas, todos hacemos tonterías, todos tenemos dificultades. Necesitamos todas estas cosas para vencer con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios. Y esto puede ser hecho. No tenemos que dejar que esto aumente y llegue a ser un gran desastre. No tenemos que dejar que crezca como hace mucha gente y afecte sus vidas, sus familias, esposos, esposas, hijos, negocios y otras personas que conocen. Eso no tiene que pasar. Si vencemos, si cambiamos, si crecemos, si conquistamos el pecado, lo cual podemos hacer. De otro modo, Dios no le diría a Nabucodonosor de abandonar su iniquidad, ni le diría a Caín, si haces bien, serás aceptado. Sigamos leyendo acá. Recibirá una corona de vida. A eso es lo que vamos, la primera resurrección, y mantenga eso en su mente. Sigamos leyendo. La cual el Señor ha prometido a aquellos que lo aman. ¿Y ahora qué es el amor de Dios? Recuerde, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Sí, todos los pecadores quieren el amor de Dios, de modo que pueden recibir perdón. Y usted quisiera eso, pero también necesita entender esto, lo cual es muy importante comprender. Debe haber arrepentimiento. Y entonces, tiene que amar a Dios en retorno. El amor de Dios no es una vía en una dirección, porque el plan de Dios es tan grande que Él quiere su completo envolvimiento en Él. Como dijo Jesús en Mateo 5, verso 48, sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Y esa es la meta espiritual de la resurrección. Entonces revisemos los 7 pasos. Empecemos con el primer paso, la tentación. Sigamos leyendo, verso 13. Santiago 5, verso 13. Aquí empiezan los 7 pasos del pecado. Leamos. Ninguno que sea tentado diga, estoy siendo tentado por Dios. Dios no tienta. Él coloca delante de usted elecciones. Entonces, lo primero es la tentación. La tentación no es un pecado. Aquí hay algo más. Sigamos leyendo. Porque Dios no es tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie con mal. Entonces, la tentación viene por otra gente, por su propia lujuria. La tentación viene cuando ve algo sugestivo en los medios o en los comerciales. Me gusta el comercial de cerveza, en donde un joven va con su novia, o tal vez la prometida, están en la calle y hay almacenes de vestidos de novia. También hay joyerías para argollas de matrimonio, y hay otros almacenes relacionados con el matrimonio. Ella está emocionada y piensa, ¡wow!, me va a proponer, es maravilloso. Y luego llegan a una tienda de licor, y él entra, compra una caja de cerveza. Es divertido cómo la tentación trabaja aquí. Usted cree algo, pero lo que va a pasar es otra cosa. Sigamos entonces con el siguiente paso. Ya es el ser llevado. Sigamos leyendo. Pero cada uno es tentado cuando es llevado. Entonces, la tentación llega y usted piensa, oh, es una buena idea. Piensa en eso, reflexiona, su cerebro lo repite. Y Satanás está justo allí para decirle, le daré beneficio. Satanás no puede bendecir, pero puede darle cosas que son beneficios aparentes, lo cual es llamado, hay placer al pecar por una temporada. Es por eso que Adán y Eva le creyeron a Satanás. Pensaron que obtendrían un beneficio de él. Nunca pasó. Luego llegamos al siguiente paso, al número 3, que es la seducción. Leámoslo. Y es seducido por su propia lujuria. Esto significa que la lujuria dentro de usted lo engaña. ¿Qué pasó cuando Eva vio el fruto en el árbol? Era agradable a la vista, deseable para hacerlo a uno sabio. Y es por eso que necesita saber el bien y el mal, verdad de error, porque la gente viene y dice, hey, hagamos esto, hagamos aquello. Y puede leer a través de todo el libro de Proverbios y ve que todo el libro de Proverbios debe ser estudiado, para el propósito de saber bien y mal, lo correcto y lo equivocado. ¿Cómo puede resistir el pecado? ¿Cómo puede parar de seguir con la multitud o ir con aquellos que creen cosas diferentes? ¿O involucrarse en cosas que no debería? Usted lo puede parar. Dios le dio una mente para controlar sus pensamientos si la ejercita con la palabra de Dios. También se mencionó la lujuria. Y ese sería el paso 4. Note lo que pasa con la lujuria. La lujuria está allí para hacerlo parecer agradable. Está allí para atraparlo. La lujuria llevada significa que está reaccionando en una forma emocional, pecaminosa, y no está controlando su comportamiento, sea pecado, enojo, tentación, lo que sea. Y note lo que pasa después. Llegamos así al paso 5, el concebir. Leamos. Y después, que la lujuria ha concebido. Esto requiere tiempo entrar en su mente y hacerlo funcionar. Este es el punto donde lo último para detenerlo es que necesita decir no, necesita resistir. Recuerde lo que se nos dice del diablo, debemos resistirlo en la fe. Y aquí es donde lo resistimos. Este es el último punto, cuando el pecado es concebido, pero puede aún pararlo. Puede volverse, pero está en el borde. Es como manejar un carro de alta velocidad y de repente ve que el puente se acaba y va a 130 kilómetros por hora. Frena, chirrean las llantas y para. Y queda justo en el borde, en donde si se pasara un poquito, hasta ahí llega. Eso es concebido, aún no puede parar, esa es su última defensa. Luego veamos el paso 6, ya es dar a luz el pecado. Leámoslo, da a luz al pecado. Y me gusta la forma como lo escribe Santiago, porque veremos los problemas del rey David en un momento. Puede ver todo el proceso. ¿Qué pasa cuando peca? ¿Qué necesita hacer? Arrepentirse, volverse a Dios. Ojalá es un pecado recuperable. Todo pecado, excepto la blasfemia al Espíritu Santo, puede ser perdonado. Debe ir a Dios, confesar su pecado a Dios el Padre, pedir que el sacrificio de Jesucristo sea aplicado a su vida para perdonar aquel pecado, porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados. No necesita llevarlo al siguiente paso, pero puede. Leamos. El siguiente paso sería dar a luz muerte. Sigamos leyendo acá. Y el pecado, cuando es completamente terminado, ¿no es interesante? Completamente terminado. Leamos. Da a luz muerte. La paga del pecado es muerte. Pero note, en el punto número 1, la tentación, usted puede parar. En el punto número 2, cuando está siendo llevado, aún puede parar. En el punto número 3, cuando algo es tan seductor que realmente está reflexionando en hacerlo, aún puede parar. Cuando golpea la lujuria, número 4, y comienza a adicionar a la seducción y parece mejor y mejor, aún puede parar. Cuando concibe lujuria, que es el número 5, aún puede parar, aunque es más difícil. Y cuando concibe y da luz al pecado, entonces ha pecado. Tiene 5 pasos que llevan al pecado. Lo que necesita hacer, aquellos pecados en su mente, necesita arrepentirse y pedirle a Dios que la limpie con el lavado del agua por la palabra. Entonces debe cambiar todo. Si pudiéramos seguir esta secuencia, imaginemos lo siguiente. Aquí hay un joven o una joven, digamos un joven, quien tiene ciertos amigos. Ellos le dicen, hey, hay mucho dinero allí abajo en esa empresa y no tienen seguridad. Podríamos juntarnos e ir allí y tomar ese dinero fácilmente. Para protegernos necesitamos llevar algunas armas. Entonces ahí está él. ¿Qué va a hacer? Le dicen, tome esta arma. Usted la coge, está en su mano. Tentación. ¿Qué debería hacer? Debería decir, se la devuelvo. No quiero nada que ver con esto, me voy. Pero si no hace eso y se sube al carro y van allí, y ahora la seducción está desarrollando lujuria, y hablan diciendo así, oh, cuando estemos allí sabemos que tienen $1,000,000 todo el tiempo, así que podemos llevarnos por lo menos 500,000. Piensen en lo que harían con 500,000, piense a dónde podrían ir. Y está sentado allí con el grupo en el carro y todos dicen, oh sí, grandioso. Entonces llegan a donde van a perpetrar el crimen, salen del carro. Esta es su última oportunidad de decir no. Podría parar y decir, aquí es el arma, me voy, ustedes hagan lo que quieran. Cuando entran por la ventana o la puerta, apagan la alarma y comienzan a empacar el dinero, el pecado está allí. No paró cuando el pecado fue concebido. Esa es la última oportunidad, donde dice, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando es completamente terminado, da a luz muerte. Entonces aquellos son los pasos. Lo que queremos hacer es ver cómo esto es ejemplificado en uno de los más grandes pecados de David, de quien Dios dijo que estaba delante de él, en una forma recta. Estoy parafraseando, con excepción obviamente de lo de Betsabé. Entonces, vayamos a 2 Samuel capítulo 7. Y veamos un poco los antecedentes, porque es importante. Es importante que entendamos y veremos al analizar todo este asunto los 7 pasos para el pecado. Comencemos antes de que esto pasara. Veamos los pensamientos de David. Recuerde, en este punto particular, él había sido rey por un buen número de años. Recuerde, Dios lo llamó mientras estaba cuidando las ovejas. Entonces, cuando fue un joven, probablemente no más de 16 años, él estaba confiando en Dios. Ahí es cuando salió y venció a Goliat y Saúl dijo, oh, tráiganmelo, lo quiero. Y luego Saúl estuvo celoso y usted conoce el resto de la historia de Saúl allí, yendo a perseguir a David. Finalmente David llegó a ser el rey. Dios lo bendijo, conquistó a todos los enemigos, lo hizo muy bien. Era cercano a Dios. Una de las cosas importantes que hizo fue que trajo el arca de regreso a Jerusalén y el tabernáculo. Sin embargo, estaba aún en Gibeón. Entonces él construyó en su casa un tabernáculo especial y puso el arca del pacto. Cuando oraba a Dios, iba delante del arca en esa carpa, y así tuvo una relación cercana con Dios. Leamos entonces aquí, en 2 Samuel capítulo 7, comencemos en el verso 1. Aquí llega una noche, leamos lo que dice acá, 2 Samuel capítulo 7, verso 1. Y sucedió, cuando el rey habitaba en su casa, y cuando el Señor le había dado descanso de todos sus enemigos alrededor, el rey dijo a Natán el profeta, mira, ahora, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios habita dentro de cortinas. Probablemente señalando. Sigamos leyendo. Entonces Natán le dijo al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Porque tenía buenos pensamientos. Lea alguno de los salmos y cómo él alababa a Dios, amaba a Dios y le daba gracias. Sigamos leyendo, verso 4. Y sucedió esa noche que la palabra del Señor vino a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿me construirás una casa para mi habitación? Porque no he habitado en una casa desde el día que saqué los hijos de Egipto hasta este día, sino he caminado en una carpa y en un tabernáculo, en todos los lugares en los cuales he caminado con todos los hijos de Israel. Hablé yo una palabra con alguna de las tribus de Israel, aquellos a quienes ordené alimentar mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me construyen una casa de cedro? Por tanto, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, te tomé del redil de seguir las ovejas, a ser príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y estuve contigo dondequiera que ibas, y he cortado todos tus enemigos de tu vista, y te he hecho un gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Más aún, designaré un lugar para mi pueblo Israel, y los plantaré para que puedan habitar en un lugar de su propiedad, y no se moverán más. Ni los hijos de maldad los afligirán más como antes. Esta es una tremenda profecía extendida. Tiene que ver con los hijos de Israel cuando eventualmente emigraron después que fueron originalmente sacados del área del norte de Israel, llevados a cautividad a Siria. Pero esto también se extiende al milenio, así que es una profecía de largo rango cuando lo entienden. Sigamos leyendo. E incluso desde el tiempo que ordené jueces para estar sobre mi pueblo de Israel, así les haré descansar de todos sus enemigos. El Señor también les dice que Él les hará una casa. Note lo que Dios hizo a causa de su actitud. y podemos proyectar tan solo un poquito concerniente a Salomón. Recuerde la actitud de Salomón al principio, cuando fue hecho rey. ¿Cuál era? Él dijo, «Oh Señor, soy muy joven, no sé cómo juzgar a este pueblo. Dame sabiduría que pueda juzgarlos». Y Dios le habló en visión y le dijo, «Salomón, porque no pediste riquezas, ni poder, sino sabiduría. Voy a darte todo lo anterior, más sabiduría». Note lo que le pasó. De modo que podemos tomar esta misma fórmula de la progresión al pecado y ver lo que le pasó a Salomón. Pero note cómo comenzó David. La clave para recordar es esta. Nadie, en ningún lugar, en ningún tiempo, mientras estemos en la carne, tiene garantía. Que porque Dios nos ha llamado, porque nos ha dado su espíritu, porque entendemos su palabra, nadie tiene garantía que seamos inmunes de la tentación y el pecado. Siempre recuerde eso. ¿Y qué dice el proverbio? Que un niño sabio es mejor que un rey tonto. Sí, en verdad. Veamos lo que dijo aquí. Veamos que él hablaba de un hijo futuro y luego veremos quién fue. Sigamos leyendo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, quien saldrá de tus lomos, y haré su reino seguro. Él construirá una casa para mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Entonces, el trono de David fue prometido para permanecer por todas las generaciones. Es tremendo. Recuerde que las promesas de Dios son seguras. Y una vez Dios dice algo, es tan seguro como hecho. Necesita entender eso. Esto nos ayudará a entender cómo manejamos lo de David cuando llegamos a la parte de Betsabé. Sigamos leyendo, verso 14. Seré para él por un padre, y él será para mí por hijo. Sí. Y encierre este sí, porque siempre hay un sí condicional. Porque en la relación con Dios, Dios nunca es variable. Usted entiende eso. Dios no puede mentir, no mentirá. Dios no estará en duda. Dios nunca tienta con mal. Leamos lo que dice acá. Si él comete iniquidad, porque él debe perpetuar el trono, porque él dijo que lo haría. Leamos. Lo castigaré con la vara de hombres y con los azotes de los hijos de hombres, pero mi misericordia no lo dejará como la tomé de Saúl, a quien deseché delante de ti. Dios, incluso en el pecado de Betsabé y David, aún mantuvo su promesa a David, porque la palabra de Dios es verdadera. Sigamos leyendo. Y tu casa y tu reino serán hechos seguros por siempre delante de ti. Tu trono será establecido para siempre. ¿Y cuál es la profecía concerniente a Cristo en Isaías 9? Dice que, y él se sentará en el trono de David, su padre, refiriéndose a Cristo. Sigamos leyendo, verso 17. De acuerdo a todas esas palabras y de acuerdo a toda esa visión, así Natán habló a David. Note la actitud de David. Esto es lo que él debería haber retenido todo el tiempo, en vez de levantarse en vanidad. Y puede poner allí vanidad, tentación o tentación, vanidad. Adicionemos a eso. Leamos. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, ¿quién soy yo, oh Señor Dios? Probablemente justo allí, delante de la pequeña carpa en su casa, donde estaba el arco del pacto. Sigamos leyendo. ¿Y qué es mi casa, que tú me has traído aquí? Y esto fue aún una cosa pequeña en tu vista, oh Señor Dios. Pero tú también has hablado de la casa de tu siervo para un futuro por venir. Él no lo sabía, pero va hasta el Mesías y por siempre. Sigamos leyendo. ¿Y es esta la manera de los hombres, oh Señor Dios? ¿Y qué más puede decirte David? Porque tú, oh Señor Dios, conoces tu siervo. Por amor a tu palabra y de acuerdo a tu propio corazón, tú has hecho todas estas grandes cosas para que tu siervo sepa. Quiero que se enfoque en esta actitud, justo aquí, porque es importante entender. Usted debe constantemente, a través de oración y estudio y la palabra de Dios, rendirse a Dios de modo que tiene la actitud correcta, tiene la posición correcta espiritualmente delante de Dios. Incluso cuando envejece, no puede pararse y decir, oh bien, yo he hecho esto por X números de años, ¿y quién es usted? No, eso no funcionará. Aquí David tiene una actitud tremenda. Leamos. Por tanto, tú eres grande, oh Señor Dios, porque no hay nadie como tú, ni hay ningún Dios además de ti, de acuerdo a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué única nación en la tierra es como tu pueblo, como Israel, a quien Dios fue a redimir por un pueblo para él mismo, y para hacerlo un hombre, y para hacer para ti grandes cosas y cosas asombrosas? Quiero que piensen esto en relación a donde está Israel en los tiempos del fin. ¿No hizo él esto? Lo que tenemos aquí, contenido en 2 Samuel 7, ¿qué tenemos? Tenemos cosas que van hasta el final. Es asombroso. Sí. Sigamos leyendo. Por tu tierra, delante de tu pueblo, a quien tú redimiste para ti desde Egipto, de las naciones y sus dioses, porque tú has establecido para ti mismo a tu pueblo Israel, para ser un pueblo para ti por siempre. Y todavía, el cristianismo mundano niega esto, con la pequeña excepción de los judíos. Sigamos leyendo. Y tú, Señor, has llegado a ser su Dios. Y ahora, oh Señor Dios, la palabra que has hablado concerniente a tu siervo y concerniente a su casa, establécela por siempre, y haz como tú has dicho, y sea tu nombre magnificado por siempre, diciendo, el Señor de ejércitos es el Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Porque tú, oh Señor de ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo, te construiré una casa. Por tanto, tu siervo ha hallado en su corazón orar esta oración a ti. Y es magnífica. Estoy yendo en detalle a través de esto porque es importante entender. Porque un día usted esté inspirado y más cerca a Dios de lo que estuvo antes, no significa que permanece de esa manera todo el tiempo, cada día, a menos que constantemente esté orando, estudiando y manteniendo su relación con Dios. Sigamos leyendo, verso 28. Y ahora, oh Señor Dios, tú eres aquel Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido esta bondad a tu siervo. Por tanto, ahora bendice la casa de tu siervo, que pueda continuar por siempre delante de ti. Porque tú, oh Señor Dios, has hablado, y con tu bendición que la casa de tu siervo sea bendita por siempre. Pase ahora a la siguiente pista.